estamos de nuevo con Víctor Enrique. Hola, Víctor.
Hola, ¿qué tal, Raquel?
Pues un placer tenerte en Radio Sefarad presencialmente, porque ya habíamos hablado por teléfono, creo, Víctor, cuando estabas preparando algunos de los trabajos, o no sé si todos, que componen esta exposición que presentas en Madrid.
Pues sí, la verdad es que sí. Estaba yo en la ciudad de Múnich, en Alemania, y bueno, recuerdo que estaba en un restaurante japonés. Había quedado con una amiga de un artista de aquí, bueno, sevillano, pero que está en Madrid, que se llama Juan Francisco Casas, y estábamos ahí hablando, y bueno, tuve que hablar con vosotros desde la planta de arriba, que era más tranquila, ahí en un rincón, hablando por teléfono. Fue una entrevista así un poco, digamos, especial, ¿no?, por el lugar, ¿no? Pero bueno, estuvo bien. Sí, y hace ya, pues, no sé, 3 años, 4 más, incluso, de esa última entrevista.
Una entrevista en la que nos hablabas también de tu paso por Israel, o de tu intención de ir a Israel para fotografiar sobre todo edificios, arquitectura.
Exactamente. Mis trabajos, como ya te comenté en ese momento, bueno, están centrados en la fotografía de arquitectura, en la profesión que ha sido la mía durante muchos años a nivel, digamos, profesional, convencional, ¿no? Lo que sucede es que, bueno, ya desde el 2007 más o menos, pues intenté empezar a buscar una salida más de índole artístico, más de índole personal, creativo, que no fuera tan estrictamente, digamos, profesional, ¿no? Y desde entonces, que bueno, que las estoy moviendo e intento, pues, seguir adelante con esta actividad, ¿no? Ha resultado que, bueno, estas imágenes, muchas de ellas realizadas en Israel, pues constantemente como que van resucitando, ¿no? Algunas de ellas ya se han hecho varios años atrás, pero de un día para otro pues vuelven a resurgir y vuelven a despertar interés, como así ha sucedido con una galería que está aquí en Madrid, perdón, y la cual me ha solicitado pues venir aquí a exponer algunas de estas piezas.
Y que seas el ganador del Tina Prize Madrid, Ámsterdam y Milán, supongo que tiene algo que ver, ¿no?
Pues sí, la verdad, fue una sorpresa muy grata pues poder ver mi nombre repetido varias veces. De hecho, pues ya también estoy en conversaciones con una galería en Milán, que fue también la que me seleccionó, en la cual pues también se van a presentar pues estos mismos trabajos, ¿no? Porque al final eran siempre los mismos, ¿no? El formato va a ser bien distinto. La galería de Milán pues es una galería pues de alto topete y con mayor presupuesto. Aquí en Madrid pues va a ser un evento mucho más familiar, mucho más, digamos, también a la escala del lugar, pero sin duda que va a ser muy caluroso y desde luego yo muy contento, porque va a ser mi primera exposición oficialmente en España, que es mi país, ¿no?
Oye, esas arquitecturas, esos paisajes urbanos que te atrapan, ¿por qué los transformas?
Bueno, es una pregunta que me sigo haciendo yo mismo todos los días cuando me levanto. Realmente hay como varias explicaciones. La primera de ellas es porque técnicamente lo puedo hacer, ¿no? Entonces voy adelante con ello y con un ánimo de experimentar a ver qué es lo que puede salir de ahí.
¿No? Tipo un escalador que... ¿Por qué escalas? ¿Porque está ahí la montaña?
Pues la verdad es que sí. Tiene mucho que ver con el autoposicionamiento de retos, ¿no? Y a mí los retos técnicos pues siempre me han provocado, ¿no? Y siempre que hay una complejidad o una complicación enfrente, pues es para mí un reto enorme poder superarla, ¿no? De hecho, los trabajos, si se miran cronológicamente, pues uno podrá apreciar que hay un desarrollo técnico cada vez más complejo, ¿no? Porque cada imagen que yo realizaba tenía como objetivo superar a la anterior. Al menos, digamos, ese era el planteamiento cuando yo estaba metido dentro de esa producción, ¿no? No tenía absolutamente ningún tipo de constancia ni conocimiento sobre cómo articular proyectos fotográficos, sino que era más bien un recorrido totalmente improvisado y personal. El hecho de por qué los quería deformar,
pues la deformación es peyorativo, ¿eh? Yo no hablaría de deformación,
sí.
Yo hablaría de transformación, ¿no?
Sí, es verdad. Claro, la deformación es una palabra un poco, digamos, puede tener una percepción, como dices tú, un poco peyorativa. Efectivamente, se transforma la arquitectura. Los edificios que elijo normalmente son edificios que podrían pasar completamente desapercibidos, no son piezas arquitectónicas espectaculares, al menos, digamos, en el proyecto, en las imágenes que se van a exponer aquí. Es decir, son edificios que, bajo mi punto de vista, igual condensan una especie como de belleza no mostrada, ¿no? Como enclaustrada, encerrada en el interior de ellos mismos, ¿no? Entonces, yo cuando los miro, en cierto modo, como que me dan lástima, ¿no? Sí que es cierto que, como arquitecto, pues tengo una vinculación con los edificios, pues, enorme. Realmente la emotividad que me despierta un espacio urbano o un edificio en particular, pues es muy grande, ¿no? A partir de ahí, pues establezco una relación personal con ellos y como que intento ayudarles de alguna manera a darse a conocer o a salir del armario, o llámale como quieras, ¿no?
O sea, que no transformarías el Museo de Israel, pero sí las Torres Asrieli.
Efectivamente, ¿no? Hay edificios como el museo que es, digamos, tienen una conformación tan peculiar y tan potente que es que no hace falta hacer nada con ellos. No tiene, para mí, ningún sentido. Mientras que hay otros edificios que tienen unas formas mucho más simples, como las Torres Asrieli, que al fin y al cabo son tres prismas, uno de base cuadrada, otro de base circular.
Me
y otro...
encantan.
No, yo los adoro. De hecho, tengo, como te comentaba antes, tengo una especial, digamos, un especial amor y dedicación por los edificios a priori que no son destacables, ¿no? En el caso de las Torres Asrieli sí que lo son porque son grandes, pero aparte de eso, digamos, tiene una simplicidad en su forma que desde luego invita a poder hacer cosas con ellos. Con edificios con arquitecturas mucho más complejas, con volumetrías, digamos, más intricadas, lo máximo que yo podría hacer es intentar desplazarlos, moverlos, pero nunca transformarlos.
Claro, es que es otro aspecto de tu trabajo, ¿no? No solo transformas el edificio, sino que a veces lo desubicas y lo colocas en un lugar que nos habla mucho más de ese edificio que si lo viéramos donde está situado realmente, ¿no?
Efectivamente. De hecho, es interesante que digas que habla, porque es como decir que antes de haber realizado este trabajo, pues este edificio como es que estaba mudo, ¿no? A partir de la transformación hemos conseguido darle voz, ¿no?, a ese lugar, a ese espacio, y evidentemente, digamos, tampoco uno puede empezar a hacer manipulaciones a la grande y sin limitación alguna, ¿no? Hay que intentar encontrar un punto de contenimiento, un punto que haga posible, dentro de los límites, que esa transformación pudiera eventualmente ser realizable en la realidad, porque ahí es donde está el juego, ¿no? Piensa que cuando uno está trabajando con técnicas digitales, pues las variables son infinitas. Uno realmente podría perderse en un sinfín de opciones y llegar hasta soluciones de lo más loco, ¿no?
¿Y te divierte tener que elegir o es un esfuerzo?
Elegir...
¿Elegir qué transformación vas a...?
Es un sufrimiento.
Sí. Es un sufrimiento. Se lo sospechaba, ¿eh?
Sí, es un sufrimiento porque, claro, como te comentaba, pues claro, un día puedes tener una idea loca, pero 2 horas después dices no. Esto no, es demasiado, ¿no? Entonces tienes que calmarte y es un proceso constante de un paso hacia adelante, medio para atrás, ahora a la derecha, luego a la izquierda, y al final es como que, en mi caso personal, uno llega a una situación de cansancio mental que no puede más y al final se queda con lo que tiene, ¿no? Que me gusta, en cierto modo, tensionarme, llevarme hasta ese límite, ¿no? Porque me he dado cuenta que a veces, en situaciones, digamos, de agotamiento, pues surgen cosas interesantes, ¿no? Por eso digo que es un poco un sufrimiento. un poco es el proceso diario, ¿no?
Hablando de procesos, cuando estás fotografiando un edificio, por lo que he entendido, no sabes cuál va a ser su metamorfosis. O sea, surge en el ordenador.
El ordenador prefiero considerarlo como una herramienta.
Bien.
más que como una entidad pensante, digamos.
De tú momento, piensas, pero tu mano.
Exacto. De momento prefiero pensar que soy yo el que realiza las transformaciones, no el ordenador. Evidentemente, las transformaciones que hago deben ser factibles con las herramientas, con el software que utilizo. De otra manera, pues no sería posible, ¿no? Entonces yo ya tengo que conocer cuáles son mis limitaciones en ese aspecto. Es como, bueno, cualquier técnica artística tiene sus limitaciones. Entonces hay momentos, hay fotos que inspiran ya desde el primer día que la tomé una determinada manipulación, y puede que con el tiempo de trabajo sobre esa foto esa transformación se mantenga y llegue hasta el momento clave, al final, en el cual decido sí, vamos adelante con ello. Puede ser que no, que empiece un proyecto totalmente a ciegas, cosa que también me gusta porque, bueno, le da un toque de adrenalina, ¿no? Voy a invertir 5 meses en algo que no sé cómo va a acabar, ¿no? Y por otro lado también hay situaciones en las que tengo muy claro al principio lo que quiero hacer, pero a medida que van pasando los días y las semanas, eso se va yendo a pique. Y llegó un punto en el cual me encuentro en un callejón sin salida hasta que tengo que replantearme si dejar ese proyecto, ese trabajo en la nevera, en el congelador durante un tiempo, hasta que vuelva a surgir una idea mejor, ¿no?
Pues pueden pasar 5 meses hasta que te das por satisfecho con una foto.
Incluso más, hay un proyecto que tardé 9 meses. Digamos que lo hago a propósito, ¿no? O sea, cuanto más tiempo me doy, pues más tiempo tengo para pensar. Y casi siempre, digamos, quien decide, digamos, es la cuenta bancaria. Es así, o sea, no voy a ocultarlo. O sea, cuando yo termino un trabajo, ese trabajo se publica. Eso suele generar un retorno, entonces yo puedo, digamos, vivir de ese retorno durante un tiempo. Al que ese retorno se acaba, pues tengo que volver a sacar algo. Si no, pues se complica la cosa, ¿no?
Víctor, ¿cuántas fotografías presentas en este retratos de ciudades? ¿Y cuántas son israelíes o cuántas hicisteis en Israel? Y si quieres destacar alguna, nos encantaría que lo hicieras.
Van a ser un total de 14, que van a estar distribuidas en 3 tamaños distintos. Va a haber una pieza a tamaño original, que va a ser alrededor de 1,20 m, 1,30 m. Aunque tengo que añadir que ahora mismo he recibido una complicación con el vuelo y, bueno, esta pieza está en el aire. La verdad estoy
en un poco... En el espacio aéreo, mejor dicho, ¿no? Sí. Madrileño.
Así que, bueno, espero que podamos conseguir que llegue. Luego hay tres piezas más a un tamaño medio que está rondando los 60 centímetros de lado, y luego hay 10 piezas más pequeñitas de unos 30 y pico centímetros. De las 14, 11 fueron tomadas en Israel, o sea, la gran mayoría. Y las otras 3 son piezas tomadas en Alemania, en Múnich, ¿no? O sea que realmente estamos hablando casi, como quien dice, de una retrospectiva muy fuerte en relación a mi periodo en Israel, en el que estuve viviendo entre 2009 y 2011.
¿Y alguna preferida o alguna que quieras destacar?
Claro, es complicado, ¿no? O sea, a mí me gustan todas, sin excepción, porque, bueno, todas me exigieron, pues... lo máximo en su momento, ¿no? Sí que hay alguna pieza que, digamos, ha sido muy codiciada por el público, que casualmente es la que está en el aire. No, pero bueno, si no conseguimos encontrarla, pues ya buscaré la manera de sustituirla. Y claro, esa pieza que se llama Medusa, pues es quizás la que más valor tiene, ¿no? Y mejor ha ido, mejor ha funcionado a partir de ahí, pero bueno, todas las demás realmente me encantan. Y como te comentaba al principio de esta entrevista, claro, las últimas son técnicamente, pues, con mucho más detalle, entonces, claro, también le tengo un poco más de aprecio. Pero por otro lado, las primeras son las que hice cuando menos idea tenía de lo que iba a hacer. Es decir,
había más sentimiento que técnica, ¿no?
Sí, efectivamente, había más ganas que otra cosa, ¿no? Y y sobre todo mucha más indecisión y mucho más nerviosismo. Eran los periodos iniciales en los que apenas había abandonado pues mi vida como profesional y tenía todo el mundo en contra, ¿no? O sea, realmente fueron periodos más complicados, o sea que también les tengo un cariño precisamente por eso, ¿no? Igual el público dirá, ah, bueno, ves, estas aquí pues igual no tienen un valor o no les gustan tanto como a las últimas, ¿no? Aunque recientemente he descubierto a través de algún crítico de arquitectura, precisamente de aquí de Madrid, pues que, digamos, él estaba también muy posicionado en favor de las primeras, ¿no? Más que de las últimas. O sea, que hay opiniones para todos los gustos.
Perfecto, porque así los oyentes que acudan a ver esta exposición en la Quinta del Sordo, ya les pondremos los datos, pero vamos, les adelantamos que se inaugura este sábado 27 y tendremos un mes para visitar. Bueno, pues podrán elegir entre tus primeros amores y los últimos. Muchas gracias, Víctor.
Muchas gracias a ti, Raquel. Y bueno, están todos invitados a venir a las 8 y ahí les espero. Muchas gracias.